Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta.
Esto es Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
Con 33, seguimos haciendo Efecto Ciencia esta tarde acá en UFRO Radio con Natalia Bastidas.
Oye, sí, vamos a conversar acerca
vamos
de
vamos a cambiar de tema un poquitito.
Sí, totalmente, está relacionado digo, siempre, poquitito. Pero un poquito. Sí. Vamos a hablar de los temblores, de los terremotos, vamos a aprender un poquito más acerca de eso. Vamos también a conocer un libro, ¿no?, que es el manual para sobrevivir a nuestra loca geografía. ¿Es loca la geografía?
Qué buen nombre del ¿cierto? Libro. Vamos sí. a estar preguntándole a Cristian, que ya está acá en la radio, el doctor Cristian Farías, geofísico, divulgador y académico de la Universidad Católica de Temuco, quien está acá esta tarde en UFRO Radio.
Hola, hola. Buenas noches a esta altura de la vida, ¿cómo estás?
Ya es noche, ya. Sí, sí.
Sí, oye, Cristian, gracias por estar acá en UFRO Radio. Vemos, ¿no?, que tienes una agenda muy intensa, eres una fuente fija en los medios de comunicación.
Fuente.
Por supuesto, por supuesto. Estás ahí siempre haciendo también divulgación científica.
Sí, bueno, yo creo que en cuanto a la divulgación científica he tenido suerte, digámoslo. Partí haciendo divulgación científica más en serio por ahí por el 2017, aunque la primera vez que hice algo fue por ahí por el 2015, después de la erupción del Villarrica. Ocurrió la erupción, yo estaba en Alemania haciendo el doctorado en ese momento, y resulta que claro, pues la cobertura era muy mostrar el desastre y todo lo que estaba pasando, pero no había nada demasiado que contar. Entonces yo... mi señora ya, yo me quejaba con mi señora y decía, ¿cómo es posible que esto pase? La cuestión. Y mi señora, siendo harto más inteligente que yo, me dijo, pero escribe una columna entonces.
O sea, no reclames, que hagamos algo.
No reclames, o sea, fue con otras palabras más exacto. chilenas, pero
accionar.
Claro, pero haz algo. En haz algo, claro, o sea, no nos quedemos en esta cuestión de solamente quejarnos. Entonces me acuerdo que escribí una columna que a la gente le gustó, se movió harto, y después volví a mi doctorado y a mis cosas. Y después cuando volví quedé con la idea de cómo ver cómo se hacía. Y de ahí entonces empecé a hacer ya divulgación a través de redes sociales, más o menos en el 2017. Empecé a hacer una columna en el diario La Tercera con un periodista que se llama Francisco Aguirre, que después se convirtió en amigo mío porque trabajábamos muy seguido haciendo una columna semanal, que igual es harta pega. Hablando de geociencia, tratando de poner temas más o menos interesantes, pero siempre buscando contar una historia que fuera entretenida por sí sola.
Entonces, un tema que es complejo, ¿no? Que es complejo, claro. Pero contándolo simple.
En lo técnico.
En amigable.
En lo técnico es complejo, sí. Pero la meta era siempre cómo contar una historia que fuera entretenida y de ahí ver qué cosa técnica querían meter por debajo, en definitiva.
Exacto.
O sea, nunca buscando educar a nadie, porque la verdad es que si tú pretendes como decirle a alguien, oye, te quiero enseñar cómo funciona esto, no te van a pescar. Eso es, menos con cosas científicas, es como algo donde muchas personas se van a cerrar, así como yo me cierro frente a otras tantas cosas. Y de ahí, afortunadamente, fue agarrando vuelo. Ha habido ciertos puntos de quiebre, por supuesto. El 2019 me contactaron para poder hacer el primer libro, que salió en 2021, ahora este año salió el segundo, entre medio también, me acuerdo que mi editora, después de que sacamos el primer libro, me dijo, todavía me acuerdo, me dijo, ahora te vas a convertir en alguien relevante. Y yo no entendía por qué. Para mí era como, ay, qué bacán, tengo un libro. Tengo un libro, qué bueno. Y eran historias entretenidas. Entonces yo me sentía muy orgulloso de mi primer libro porque eran historias muy entretenidas que hacían reír a las personas hablando de terremotos y de volcanes. Pero ya había algo más. Entonces, desde ahí fue que, afortunadamente, esa forma de comunicar empezó a permear, lo cual no es menor porque tú lo dices siempre desde acá, desde Temuco. Yo sé que en cuanto a oportunidades sería todo mucho más fácil si estuviera viviendo en Santiago, porque básicamente vas a los lugares consistentemente. Desde Temuco no. Y claro, de ahí en adelante he logrado poder posicionarme en muchos lugares. Mi teléfono suena cada vez que pasa algo. Y eso ha sido, bueno, fruto parte del trabajo, pero también fruto harto de la suerte de tener a la gente adecuada en el momento adecuado que te dice y te ayuda un poquito en lo que tenés que hacer. Y eso siempre es muy bueno.
Cierto, asertivo.
Sí. Esperemos que no pase nada en estos momentos.
Imagina, ahí empieza a temblar ahora, no.
mantenemos
la postura. Solo nos falta
claro,
eso.
Claro.
Cristian, bueno, entrando un poquitito en materia más técnica, aunque queremos explicarlo obviamente en términos sencillos, tú siempre has afirmado en las últimas publicaciones, en las últimas entrevistas, este tema de los desastres naturales, desastres no naturales, fenómenos naturales. ¿A qué nos enfrentamos cuando ocurren estos fenómenos?
Piénsalo de esta forma. Si hubiera un aluvión bajando por un lugar y no viviera absolutamente nadie ahí, ¿nos enteraríamos?
No, porque no habría un mayor efecto más allá de lo que sucedió en la
naturaleza. Sin embargo, el fenómeno natural está ahí.
Exacto.
La aluvión existe. Y ahora pongamos un montón de casas al lado del río. Y
eso sí es noticia.
Ya, eso sí es noticia. ¿Por
Exacto.
qué?
Porque hay destrucción, vidas humanas probablemente.
Dale, pero ¿y qué cambió? ¿Qué fue lo que cambió? El aluvión sigue siendo el mismo. Sí. ¿Qué fue lo que cambió?
La destrucción.
No, cambiamos nosotros. Nosotros nos pusimos ahí.
Pero nosotros llegamos a... Exacto, claro.
Nosotros nos expusimos al peligro, nosotros fuimos vulnerables al peligro, nosotros construimos riesgo. Por lo tanto, el desastre, por supuesto que no va a ser natural, porque si no hubiese habido nadie ahí, jamás va a tener un desastre. Pero si es que pones gente ahí muy de manera muy vulnerable, porque no tienes cómo no estableces medidas de mitigación, las expones a estos peligros, lo que vas a terminar generando es un desastre. El desastre no es natural, el fenómeno obvio que sí, el terremoto aparece nomás, un día ocurre, la erupción volcánica ocurre, el aluvión ocurre, todas esas cosas pasan.
Pero de por sí no es un desastre.
No, claro, porque el desastre lo armamos nosotros, el desastre lo armamos cuando nosotros tomamos malas decisiones. Y esas malas decisiones no necesariamente las tomamos porque queramos tomar malas decisiones. Muchas veces es porque pensamos que hay otros temas que son más importantes, pensamos de que hay cosas que son más urgentes, se nos olvida lo que pasó. Piensa en Licantén. Licantén, hace ya hasta la tercera vez que se inunda Licantén en los últimos 30 años más o menos, entonces, o 40 años, y ya no puedes llegar y decir que, oye, estas cosas no pasan. Sin embargo, cada vez que ha pasado, es cada vez que se ha vuelto a reconstruir donde mismo y la gente se ha olvidado de estas cosas. Entonces terminas generando un problema donde estás constantemente como construyendo...
Desafiando, casi como desafiando, ¿no?
Desafiando, olvidándote de las cosas que pasan. Y cuando eso pasa, entonces cuando viene el terremoto, cuando viene la erupción, cuando te pilla mal parado, ¿cómo le podemos decir desastre natural a eso? No se puede.
No
tiene forma. Es un desastre, obvio que sí. En la academia le decimos desastres socionaturales, porque obviamente tienen una componente del fenómeno natural, pero lo que lo gatilla finalmente, lo que lo construye, son nuestras decisiones. Y en ese sentido, un desastre viene como a desnudar mucho de lo que pasa. Como que, mira, si viene un terremoto grande, el terremoto grande te viene a preguntar cómo estás. Depende de ti, como sociedad completa, decirle si que estás bien o estás mal. Entonces, ahí el desafío se pone ya en nosotros mismos como ciudadanos de a pie, en los tomadores de decisiones, que tienen una parte muy importante de esto, en cómo tú generas el desarrollo económico de cada zona. No puedes pensar en que vas a desarrollarte económicamente de la misma forma en la costa que en la cordillera, y obviamente son peligros distintos que vas a enfrentar, y por más de que quizás el primer problema no sea la pérdida de vidas, puede ser de que a veces simplemente tenga una inundación y no se muera nadie. Pero, ¿y el costo económico? Porque hay costos económicos de familias completas que quedan mal paradas, que después levantarse va a ser un problema muy grande, y te vas dando cuenta de que todas las aristas que te generan y que te arman un desastre, en realidad corresponden mucho a cómo es tu país. Ahí lo ves. Ahí vas viendo cuáles son las buenas cosas de tu país, cuáles son las malas cosas de tu país. Y aquí en Chile tenemos mucho que hacer todavía.
Cristian, mira, recién estábamos conversando sobre el plan de descarbonización que se lanzó justamente hace poquitito, y le preguntábamos a Gonzalo ¿cómo avanzar un poco en la educación teniendo el plan que presenta el gobierno? En este caso siento como que el tema de la divulgación y la educación está siempre presente en el tema de los fenómenos naturales, pero al revés. ¿Existe, por ejemplo, hoy día un ordenamiento territorial o un plan que regule, por ejemplo, dónde construir, dónde instalarse, dónde no instalarse en la historia de fenómenos naturales que han existido?
Yo creo que, o sea, si vamos al detalle más específico, claro que hay planes reguladores. Cada zona tiene su plan regulador. Problemas que muchas veces son muy viejos, otras veces no se cumplen. Y cuando son muy viejos y las zonas crecen muy rápido, no se terminan de actualizar. Entonces es un problema grande. Ahora hemos cambiado muchas cosas. Una de las cuestiones más importantes que pasó en estos últimos años fue que Chile armó una política para reducir el riesgo de desastres. Hermoso, está todo muy lindo. Ahora les hago la pregunta a ustedes. ¿Sabían que Chile tiene una política de reducción del riesgo de desastres?
¿Cómo se aplica? Claro.
¿Pero no sabías que existe?
No,
nadie sabe, porque en definitiva el problema es que tampoco lo estamos contando. Digamos a una escala grande. Si es una cosa es lo que te aparece en el papel, una cosa es lo que tú tienes en una normativa que ha habido muchos avances, el SENAPRED es parte de eso, la ley que lo crea y, la ley, y las cosas que pide la ley son súper importantes. Por ejemplo, ahora en esta semana las municipalidades tienen que estar enviando todas su plan de manejo de emergencias y su plan de reducción de desastres. Ya. Pensando en el fenómeno que tienen que ver todas las municipalidades que están en Chile. Entonces, ¿hay trabajo? Obvio que sí. Pero el problema está en que una cosa es como tú lo armas a nivel de lo tienes a nivel de ordenamiento, otra cosa es cómo lo aplicas y otra cosa es
cómo lo difundes.
Cómo lo difundes. Porque si nadie lo conoce, entonces no existe. Y ese, claro, es un problema muy grande.
Apropiarse y también quizás igual vincularlo, ¿no?, con la emergencia, con el cambio climático, que también hay nuevos fenómenos que están ocurriendo y que quizás no se recogieron en esa propuesta de plan.
Claro, y bueno, el cambio climático nos está matando mal, nos está matando vivos, y es porque nosotros mismos no estamos haciendo nada. O sea, y tú te das cuenta ahí mismo de dónde están los problemas. Por ejemplo, ¿por qué razón, una de las potenciales razones por las cuales todavía no le terminamos de tomar el peso al agua en Chile es porque en Santiago no está pasando nada todavía?
Claro.
En Putaendo pasa, en Petorca pasa. Sorry por la gente de Petorca y Putaendo, pero a nadie le importa Petorca y Putaendo. ¿Cuánto rato le das de cobertura noticiosa a Petorca y Putaendo? Esto, un valor muy
chico.
Nada. ¿Cuánto le daría, qué va a pasar con el día que alguien abra la llave en Santiago y no salga agua? Ahí va a tener una
cadena nacional.
Urgencia.
Todo lo demás. ¿Cómo es posible que no hayamos visto venir esto? Y es porque, en definitiva, cuando eso pasa, tú te das cuenta que ya ahí fallaste. Tu trabajo viene de antes. Tu trabajo es entender la amenaza que vas a enfrentar y prepararte para esa amenaza que vas a enfrentar. Si es quedarte sin agua, que es lo que probablemente nos va a pasar, bueno, tenemos que trabajar en eso, pero tenemos que trabajar en serio. O sea, es verdad que, por ejemplo, en Santiago han tenido avances súper grandes en cuanto a la autonomía de agua. Lo vimos en estos aluviones, de que ahora hay 36 horas de autonomía de agua, lo cual es maravilloso. Pero el problema es que cuando ya se te vaya el agua, cuando ya te quedes sin agua, te va a dar lo mismo a las 36 horas, porque tu problema va a ser mucho más grande. Entonces, las cosas que tienes que hacer son mucho más urgentes. Y lo terrible, creo yo, es que como son cosas que atacan al corazón de tu país, de cómo tú te ordenas y te organizas como país políticamente hablando, entonces nunca ocurren. Porque no son cuestiones que tú simplemente le digas, ya no importa, vamos a echarle un poco de plata a esta cuestión para que se construya una red de ingeniería y con eso resolvemos. Las obras de ingeniería ayudan un montón, pero no son todo. ¿Qué pasa con los consumos? ¿Qué pasa con la forma de crecer económicamente y el consumo de agua que tiene esa forma de crecer económicamente? ¿Cuáles son los intereses creados en cada una de esas cuestiones? Estamos sacando mucha plata, ¿pero a costo de qué? Y mientras lo vamos haciendo, nos vamos dando cuenta de que nos enfrentamos a estos fenómenos que no están ocurriendo ahora, no están pasando frente a nuestros ojos, hasta que pasan. Y cuando pasan, ahí saltamos todos. Y Chile, por ejemplo, y perdón que me extiendan esto, pero Chile tiene este mantra que siempre lo dice, y ustedes lo han repetido, y todos lo hemos dicho, y todos nos gusta. El mantra que es que Chile es un pueblo resiliente que se levanta ante la adversidad, valiente, solidario, etc.
Y esa es nuestra...
Y nos quedamos ahí.
Sí.
Claro, pero ¿en qué parte de esa frase, que es cierta, pero en qué parte de esa frase decimos nos equivocamos aquí, nos equivocamos acá, y no lo podemos volver a hacer? No lo decimos. Y si no lo decimos, no existe. Entonces pateamos el problema para adelante, nos olvidamos de qué pasó y después nos va a agarrar muy mal parados. A menos que nos hagamos cargo de eso, pero ya a nivel de Estado.
Y de política pública.
Claro, pero es de Estado. Es decir, no depende de un gobierno.
No.
Es una cosa consistente en el tiempo. Porque es el país donde vivimos, en definitiva.
Estamos conversando con el doctor Cristian Farías, académico e investigador de la Universidad Católica de Temuco, a propósito de este tema de los fenómenos naturales. Y ya vamos a entrar en su libro.
Exacto.
¿Cómo sobrevivir a nuestra loca geografía? 20:47, seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio. 20:51, seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio. Está interesantísimo el tema.
Cierto que sí, estamos con el doctor Cristian Farías, autor del libro Manual para sobrevivir a nuestra loca geografía. ¿Es muy loca nuestra geografía, Cristian?
Es loca nuestra geografía.
Oye, pero eso implica muchos riesgos también, muchos peligros.
Implica muchos peligros, y como nosotros vivimos en un país que es tan pequeño y estamos siempre expuestos ante estos peligros, implica también muchos riesgos. El juego siempre va a ser cómo vamos a lidiar con ese riesgo. Y a veces lo hemos hecho muy bien, otras veces no lo hemos hecho nada de bien. Y hemos tenido tremendos desastres en el pasado. Pensamos en el terremoto del Maule, 2010. Pensamos en los aluviones de hace poco. Pensamos en los
erupciones también. Las erupciones
volcánicas que han tenido efectos muy grandes. Coñaripe, la mitad de Coñaripe voló después de la erupción de 1964 del volcán Villarrica. Son cosas que esos fenómenos ocurren. No son algo que simplemente una vez pasó y después no va a volver a pasar. Estos fenómenos pasan. Y eso implica de que tenemos la responsabilidad como país de poder estar un poquito más despiertos y mucho más atentos a lo que nos puede pasar. Este libro en particular tiene la idea de poder recorrer Chile de norte a sur, recordando algunos de los desastres, porque si los recuerdo todos no terminamos nunca, pero recordando algunos de los desastres que fueron pasando y tratando de entender, bueno, ¿por qué ocurrieron esos desastres? Uno habla del fenómeno, entiende el fenómeno, pero también tratando de entender qué fue lo que hicimos mal, en definitiva. Y con eso, tratando de después pensar, oye, ¿qué es lo que nos puede pasar en ese futuro? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que pensar que son importantes? Porque después la idea es que eso lleve una conversación, ojalá con las autoridades, para que este tema sea relevante. Porque,
pero tú pones ese análisis en el libro, esa reflexión está en el libro.
Sí, todo eso está en el libro.
Yeah.
La idea es como... de hecho, a veces me acuerdo que cuando leía escribiendo, me quedaba increíble, la primera versión estaba increíblemente redundante. Todos los capítulos terminaban igual, porque era la misma recomendación. Tenemos que hablar con las autoridades, tenemos que levantar el tema, pero después había que ir cambiándolo. Entonces,
¿este es un manual para quién? ¿Para la ciudadanía? ¿Es un manual para las autoridades?
¿Quién debe leerlo?
Exactamente.
Todos. El tema de cómo reducir el riesgo de desastre, o mejor dicho, cómo estar mejor parados para los siguientes terremotos, siguientes erupciones y todo eso, es algo que depende de las autoridades, obviamente, porque hay que tomar acciones, pero al mismo tiempo, si nosotros como ciudadanos de a pie no hacemos presión por esto, ese tema jamás va a pasar. Chile tiene el tema de que, si bien ha tenido grandes avances, tanto en el monitoreo como en la respuesta, y respondemos súper bien como país, y hacemos muchas cosas muy bien, en la preparación siempre estamos como al debe, porque seguimos siendo muy reactivos en muchas cosas. Y de hecho lo vemos hasta en nuestra cultura popular. Pensemos en cuál es nuestra última gran epopeya. La última gran epopeya de Chile es el rescate de los mineros.
Sí.
Fue mundial. Hubo película, Antonio Banderas estuvo ahí, hubo cosas dando vueltas. Levantamos un candidato presidencial solamente por eso. O sea, hicimos cosas en base a eso.
Hace 13 años.
Hace 13 años. Y después nos hace la pregunta, oye, pero ¿y por qué estaban ahí los mineros?
¿Tenían que estar ahí?
No, pues no tenían que estar ahí.
Por eso.
Pero sin embargo, ¿fue parte de la conversación global eso?
No.
La conversación global fue nuestra epopeya, nuestra historia heroica que estaba detrás.
Esa capacidad de salir adelante, esa resiliencia que decías tú. Eso finalmente es lo que queda.
Pero ¿una resiliencia para qué? ¿Resiliencia para volver donde estaba ahí antes?
Exacto, sí.
Sí, pero...
No, con eso no avanzamos.
Se puede repetir además.
Claro, pero por ejemplo, después del terremoto del 2010, Sebastián Piñera, que era el presidente de la época, hizo la promesa que, siendo justos con él, es la misma promesa que habría hecho cualquier gobierno en Chile. Es, vamos a reconstruir en 4 años y vamos a darle un ejemplo al mundo de cómo reconstruir. Bachelet habría hecho lo mismo, Lago habría hecho lo mismo, Boric habría hecho lo mismo, todos habrían hecho lo mismo.
Porque había que responder.
Porque había que responder también, y porque el pueblo chileno es valiente, resiliente y todas esas cosas. Japón tuvo un terremoto muy grande con tsunami el año siguiente. Ellos dijeron, nos tomará lo que nos tenga que tomar. Pero esto no nos vuelve a pasar. Es un enfoque completamente distinto. Con el segundo enfoque tú te preocupas de entender por qué fallaste. Si resuelves rápido, maravilloso. Pero si te toma más tiempo, bueno, hay que tomarse más tiempo. El otro es cumplir con el hito, reconstruimos. ¿Cómo reconstruimos? Bueno, ya veamos, pero...
Si quedó igual que antes, bueno, pero
bueno, será, porque no va a pasar en mis siguientes 4 años de gobierno. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el tema se vuelve político, es político, pero no debería ser jamás partidista. Este es un tema político porque obedece a políticas de Estado, forma de cómo nosotros como país nos planteamos, son temas de Estado. Y de eso se trata el libro. Toda esta conversación es lo que está en el libro, en definitiva.
Qué bien, ¿eh? O sea, hay que leerlo. Hay que regalarlo.
No, y también la idea, lo escribí de la forma más sencilla que pude, con mucha referencia futbolera. Mucha.
Para hacerlo más cercano.
Sí, hay harto chiste contra Arturo Vidal también. corresponde. Y entonces hay harta cosa que uno puede ir ocupando para que sea cercano y para que no tengas que sentir de que es un tema áspero. Es áspero, pero al menos hagámoslo para que cualquier persona lo pueda entender, se pueda enganchar emocionalmente, que si te tienes que alegrar y reír, bueno, hagámoslo, pero si te tienes que enojar o si te tiene que dar pena, hagámoslo también.
También.
Porque es importante, o sea, estas son cosas que nos pasan siempre y tenemos que encontrar una manera
también.
De... Sí, tenemos que... No podemos pretender de que no nos van a volver a pasar. Entonces tenemos que seguir trabajando en ese sentido.
Oye, Cristian, las coordenadas para encontrar tu libro.
Si los auditores están escuchando ahí, dicen, bueno, ¿y el libro? ¿Dónde está?
El libro. En Temuco en particular, ya que estamos en nuestra querida Araucanía, en Temuco está en la librería, en las dos librerías más grandes de Temuco, que son la Antártica en el mall y la Mira Libros en el centro.
Ya.
Pero también lo pueden encontrar por Busca Libre, se puede pedir por ahí. Y en realidad están todas las librerías más grandes de Chile. En cualquier lugar de Chile debería estar, y si no, se lo pueden pedir a su libro favorito para que lo pida también.
Bien, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales, Cristian?
En Twitter, bueno, ahora se llama X, ¿no?
X,
qué
sí,
terrible,
X,
sí.
X.
Y Elon Musk echa a perder cualquier cosa que toque, es terrible.
X, como X. Que uno dice X y...
Claro, ahora cambió incluso decir retweets, ahora pone repost, qué terrible. Bueno, ya, en Twitter es C. Farías Vega, y en Instagram es Cristian Farías Vega, todo junto.
¿TikTok tienes también?
Hay una cuenta que está botada, así que digamos que no.
Ya, pero
falta tiempo.
Vital, sí.
Falta tiempo. Estoy seguro de eso, porque
sí.
Los videos tuyos estarían ahí
sí,
virales
falta tiempo,
en cualquier
falta
momento. Tiempo. Oye, muchas gracias, Cristian, por habernos acompañado esta tarde acá en Ufro Radio.
Muchas gracias por invitarme.
Un tema interesante que también queríamos abordar a propósito del libro, pero siempre es interesante ir conversando sobre esto de los fenómenos naturales y cómo también abordar desde nuestra posición el tema de la gestión de una emergencia, por ejemplo, y también cuál es la responsabilidad del Estado o del gobierno de turno cuanto a avanzar a esta temática.
Y de los medios de comunicación también, y de los programas de comunicación científica, como es Efecto Ciencia, ¿no? También acercar esto. Sí, gracias, Cristian.
20:58, recordarles que tenemos repetición el día sábado a las 3 de la tarde, por si nos está escuchando el fin de semana.
Así es.
Y también el programa disponible en uframedios.cl, ahí on demand y en todas las plataformas de podcast también nos busca como Spotify. Hay que ver, como Efecto Ciencia.
Efecto Ciencia.
En Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast.
En la plataforma en la cual usted escuche podcast, nos puede buscar.
Todas las coordenadas ahí para que siga Efecto Ciencia. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 20 horas acá en Ufro Radio. Que tengan una excelente noche. Chao, chao.
Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.